Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a desgranar lo que estamos conociendo de la ley de amnistía. El PSOE ha comenzado a filtrar el contenido incluso antes de registrar esta ley en el Congreso. Estamos conociendo los detalles del texto que van a registrar como proposición de ley y que es una exposición de motivos. La ley en bruto, pero ya te adelanto que contempla, por ejemplo, exonerar los actos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y 2023. Más de 11 años. Afectaría o beneficiaría a más de 300 personas. Mientras, déjame que te hable de David Cameron, el que, siendo primer ministro británico, abrió el melón del Brexit. Un buen día se le ocurrió convocar un referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea, que él mismo apoyaba. Pensó que lo iba a ganar de calle, que aquello estaba hecho, y contra todo pronóstico fue una sorpresa. Lo perdió. Ganó el Brexit, ganaron los populistas que promulgaban la ruptura con la Unión Europea y aquello provocó un terremoto considerable que todavía tiene hoy día sus réplicas. Al bueno de Cameron no le quedó otra que dimitir y salir por la puerta de atrás de Downing Street después de uno de los mayores chascos políticos de la historia reciente. Estamos hablando del Reino Unido, un país peculiar para todo y sobre todo para la política. Y por eso David Cameron vuelve al gobierno británico como ministro de Exteriores. Y lo será sin ni siquiera ser diputado, que es una condición indispensable allí. Para que sea legal, el gobierno recurrirá a una fórmula poco común, que es incorporarse por la vía de urgencia a la Cámara de los Lores. Lo que tienen en el Reino Unido es una crisis de gobierno de manual. El actual primer ministro, Rishi Sunak, ni corto ni perezoso, ha cesado a la ministra de Interior por sus críticas a la actuación de la policía. Esta ministra cree que se está beneficiando a los manifestantes pro-palestinos. La mala relación entre los dos no es nueva, pero estas críticas a la policía son la gota que ha colmado el vaso, así que Sunak se la ha quitado de encima. La lista ha corrido y se ha quedado libre el puesto de ministro de Exteriores, así que han optado por un perfil con experiencia. Y parece ser que David Cameron está encantado, según él mismo ha publicado en Twitter. Y lo cierto es que no todo el mundo en esta vida y en esta política tiene una segunda oportunidad. Desde luego, tiene muchos retos, pero es probable que no se le pase por la cabeza proponer de nuevo un referéndum. Pues hay más cosas destacadas que están pasando hasta ahora y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablábamos el pasado jueves, si no recuerdo mal, de ello. Ese movimiento de padres en contra de que los menores usen móviles con internet antes de los 16 años. Pues este movimiento sigue cogiendo fuerza. Ya han firmado más de 40.000 personas dentro de esta iniciativa, que también está llevando a los pediatras a actualizar los protocolos de prevención ante el reto de los teléfonos móviles, las pantallas en general y también las adicciones que pueden suponer. Y también sobre menores, la Fiscalía vuelve a alertar sobre el aumento de delitos que se está registrando entre adolescentes, especialmente lo referido a las agresiones sexuales, violencia machista e intrafamiliar. La última en lanzar esta advertencia ha sido hoy la fiscal superior de Asturias. Destaca también la compra que ha hecho Cepsa, que ha adquirido la red de estaciones de servicio Vallenoy, líder del mercado de bajo coste, con 220 gasolineras en toda España. Cepsa asegura que mantendrá la marca, su modelo de negocio y también la actual estructura. Y se sigue trabajando además contra el fuego en el paraje de los Condes de Mijas, en Málaga, a raíz de un incendio ya estabilizado y que obligó al desalojo temporal de 300 vecinos. El viento, que se ha calmado, y la humedad relativa, que ha crecido en las últimas horas, están siendo buenos aliados para los servicios de extinción. Y hoy por fin podemos ver, Pilar, la foto de los españoles que empiezan a salir de Gaza. 41 palestinos que tienen también pasaporte de nuestro país y que hoy ya han sido incluidos en la lista para cruzar el paso con Egipto, al sur de la franja, el paso de Rafah. Es una buena noticia porque llevaban ya varias semanas intentando abandonar el enclave palestino, donde han muerto más de 11.000 personas en algo más de un mes de ataques, de conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Debuta Carlos Alcaraz en el torneo de maestros.
A las 2:30 debuta el español en Turín. Primer partido del grupo contra el alemán Alexander Zverev. Cuéntanos, Turín, Ángel García.
Un alemán ante el que ha jugado en 6 ocasiones. En 3 ganó cada uno, pero eso sí, las dos últimas, las dos de este año, tanto en Madrid como en Nueva York, se las llevó claramente Carlitos. Que ha calentado, está bien, está tranquilo, está con ganas de debutar en esta Copa de Maestros. Que, ojo, con 14 años la ganó en su versión sub-14. Con 18 años la ganó en su versión junior. Hoy, con 20, va a debutar ya con los mayores, siendo ya doble campeón de Grand Slam.
La selección española de fútbol se ha concentrado para jugar contra Chipre y contra Georgia. Estábamos pendientes de Gallá, del jugador del Valencia, que salió lesionado del Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Todo quedó en un susto. Finalmente Gallá solo sufre una pequeña inflamación en la rodilla. No regresó a Valencia con el equipo el sábado. Ayer fue sometido a pruebas médicas que han descartado cualquier lesión importante. Así que los 25 que citó De La Fuente se van a entrenar esta tarde a las 7 a puerta abierta en la ciudad de fútbol. Mañana viaje a Chipre, donde jugamos el primer partido el jueves a las 6.
Y en el Villarreal, el entrenador Marcelino García Toral ya ha visitado la ciudad deportiva y esta tarde se va a hacer oficial que es el nuevo entrenador del conjunto amarillo.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
Desde las 12 del mediodía de este próximo miércoles, pasado mañana, y con programación especial aquí en COPE, debate de investidura que nos llevará a la votación del jueves. Será a esta hora aproximadamente. En ese momento, si todo sigue el guión previsto, pues Pedro Sánchez, ya será presidente del gobierno elegido por mayoría absoluta en el Congreso. Pero más allá de la fecha, la noticia de esta hora vuelve a estar en la amnistía, en la proposición de ley de la que estamos conociendo detalles desde hace unos cuantos minutos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Un texto que considera que cumplir la ley no es suficiente para resolver, dice, el conflicto en Cataluña y que parece por fin pone cifras concretas y fechas a los hechos y delitos que quedarían beneficiados por esta amnistía.
La llaman proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se solicita además, según ese texto al que ha tenido acceso la cadena COPE, tramitación por el procedimiento de urgencia. Engloba los actos vinculados a la consulta que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012 y el día de hoy, 13 de noviembre. Todos los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista. Según el texto, la amnistía es una herramienta que fortalece el marco legal y mira hacia el futuro. Esta ley orgánica incide negro sobre el blanco, es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliados de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria. Se motiva así su interés general. La amnistía, remacha, se presenta como una facultad de las Cortes Generales y defiende que no afecta en ningún modo a la separación de poderes. Esto es textual. El redactado no menciona en ningún caso el lawfare, pero puede desprenderse en su desarrollo de una aplicación a todos los niveles para Carles Puigdemont y los suyos. El caso de España en este articulado se compara con el de otras normas constitucionales de países europeos.
Ricardo, ahora vuelvo contigo para hablar de la sesión de investidura que, como decíamos, comienza el miércoles. Pero antes, por seguir con la amnistía, Vox ha anunciado ya que mañana va a presentar una querella contra Pedro Sánchez por este asunto y, de paso, pedirá al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar el debate de investidura en el Congreso. Y en Bruselas, al mismo tiempo, Paloma García Ovejero.
Buenas tardes, Pilar.
Se siguen planteando, Paloma, dudas sobre el proyecto de amnistía de España, sobre todo porque no dejan de llegar muestras de preocupación de ciudadanos y políticos.
Aquí lo que tienen es la lupa preparada, pero siguen a la espera. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, lo ha confirmado así este mediodía.
Indeed, we have seen reports of the demonstrations in Spain.
Sí, hemos visto las noticias sobre las manifestaciones en España y obviamente no es nuestro rol comentar las protestas, que son un derecho de los ciudadanos europeos. Así que no tenemos nada que añadir.
We are waiting for information.
Estamos esperando a que se nos envíe la información que requirió el comisario Reinders la semana pasada.
From Commissioner Reinders last week.
Mientras tanto, los que sí han recopilado toda la información posible han sido los eurodiputados de PP y Ciudadanos y han entregado un dossier conjunto a Ursula von der Leyen, a Charles Michel, a varios comisarios y a los 26 socios de la Unión Europea. Y además, el Pleno de Estrasburgo tratará la amnistía y el Estado de Derecho en España la semana que viene. Los populares han anunciado hoy que introducen el debate en la agenda.
Gracias, Paloma. Pues hay que mirar, por tanto, a Bruselas, también a los tribunales, con esa querella anunciada por Vox. Y sobre todo hay que mirar a la calle porque el ambiente sigue cogiendo temperatura a dos días para el debate de investidura. Una sesión, Ricardo, volvemos contigo, en la que preocupa sobre todo la seguridad en esa zona centro de Madrid.
Sí, de hecho, el Congreso va a vivir un dispositivo especial de seguridad fuera de lo habitual, similar al de la jura de la princesa de Asturias el pasado 31 de octubre. Las prevenciones han aumentado de grado ante la contestación en la calle a los tratos del PSOE con los separatistas. Las alarmas en la Moncloa saltaron tras quedar este pasado viernes atrapado Sánchez con el canciller alemán Olaf Scholz en la subdelegación del gobierno de Málaga. La presión de las protestas ha obligado a Ferraz a redoblar el blindaje de la figura del líder y solo ha informado a posteriori de su presencia hoy en la sede federal junto a la ejecutiva, que si bien constaba una reunión en previsiones, tampoco figuraba la hora de la convocatoria. El fuerte impacto de la amnistía ha implicado una enorme tensión de arriba abajo de la organización. La esperanza es aplacar, según ruede el nuevo ejecutivo. Hay que resistir, se ha convertido ya en una de las consignas internas.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que la policía ha sumado los asistentes a las manifestaciones convocadas por el Partido Popular ayer domingo y dice que hubo 500.000 de españoles en todas las capitales españolas. El PP, sin embargo, hablaba de hasta 2 millones en unas protestas que, en cualquier caso, han dejado la imagen de las mayores manifestaciones contra un dirigente político en la historia reciente de España. Hablando de seguridad, en medio de todo el contexto de tensión de los últimos días, el jueves llegaba el intento de asesinato del que fuera destacado miembro del Partido Popular catalán, también en Bruselas, y uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que continúa su recuperación en un hospital en medio de una investigación que permanece abierta. Un caso que ya ha asumido la Audiencia Nacional. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y eso quiere decir que, aunque no están del todo descartadas otras opciones, la principal sigue siendo la de un ataque con fines terroristas.
Tú lo has dicho, hay que tener mucha precaución, pero efectivamente eso es lo que se puede resumir de lo que hemos conocido esta mañana. Lo que conocimos el jueves como un intento de homicidio, cuyo origen se comenzó a investigar en el ámbito de la delincuencia o el crimen organizado, de ahí que la competencia recayera sobre grupo de homicidios de policía y un juzgado de instrucción en Madrid, pasa a ser considerado una presunta tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. Así como lo califica el escrito del juez de la Audiencia Nacional, en el que abre diligencias a la espera de que le remita lo actuado el juez de instrucción. Lo hace tras leer el informe de los agentes de información, en este caso de la Policía Nacional, defendiendo la idea de que podríamos estar ante un atentado. No descartan nuestras fuentes, al tanto de las pesquisas, otras hipótesis, sobre todo ligadas a la actividad personal y profesional del político catalán. Puede que el intento de asesinato proceda de donde señala el propio Vidal Cuadras, Irán. Y queremos pensar que es así, nos llega a comentar alguien con acceso a las pesquisas. La suerte de contar con el testimonio de la víctima ayuda, sin duda. Es un comentario significativo, añaden. Se intenta completar un puzzle en el que aparece la sospecha iraní de Vidal Cuadras por haber ayudado a la oposición de los ayatolás, un pistolero que le dispara a la cabeza sin mediar palabra y huye en moto de la zona, procedimiento habitual del sicariato. Se parte de la hipótesis, dicen nuestras fuentes, de que la moto incendiada que apareció poco después en un descampado en Fuenlabrada es la misma que se utilizó en la huida. Es una hipótesis, porque sigue todavía el trabajo de intentar confirmar el dato. En cualquier caso, esa moto robada lleva a un ciudadano extranjero con numerosas requisitorias en Francia. Veremos, queda mucho por investigar.
Gracias, Juan. Y un caso que hoy llega a juicio en la Audiencia de Málaga es el que sienta en el banquillo al Melillero. Quizá recuerdes esta dura historia con escenario en Cartamayé, en Málaga. Estamos hablando de un chico de 26 años que allá por 2021 lanzó ácido contra su exnovia y contra una amiga mientras estas iban en un coche. Desde otro vehículo, el agresor lanzó esa sustancia que, entre otras cosas, provocó quemaduras en el 45% del cuerpo de su expareja. Era su manera de buscar venganza porque, obsesionado con ella, con la chica, el agresor no había aceptado la ruptura de su relación. Bueno, pues ahora este chico, que ya tiene 28 años, se enfrenta a una petición de hasta 51 años de prisión. Tiene además numerosos antecedentes e incluso una orden de alejamiento de otra mujer. Además, la fiscalía considera que él ideó el plan, pero habría contado con la ayuda de otras 5 personas que también se sientan desde hoy en el banquillo. Entre todos, según la petición del fiscal, tendrían que indemnizar a las 2 víctimas con cerca de 1,5 millones de euros. Y no dejan de sucederse los terremotos en Islandia, más de 1,000 desde la noche del pasado sábado. El país ha declarado la situación de emergencia porque se ha detectado que la lava podría estar a punto de emerger en la ciudad de Gindakif, a solo 40 kilómetros de la capital de Reykjavik. Una gran grieta ha surgido como consecuencia de los temblores, tiene 15 kilómetros de largo. El Servicio Meteorológico de Islandia ha asegurado que el magma está a muy poca profundidad y que la erupción a través de esa grieta es cuestión de días, si no horas. La Agencia de Protección Civil ha evacuado ya a los casi 4,000 habitantes de esta ciudad, estamos hablando de Gindakif, aunque no es el único punto en peligro. También una central eléctrica que abastece a más de 30,000 personas. Jan Jars vive allí, a 2 kilómetros de la zona evacuada. A él no le ha tocado por poco.
La gente tuvo 5 minutos para salir. Y hoy y ayer se ha dado paso a una parte del pueblo que por donde no está el paso de magma, para que vayan y recojan algo en 3-4 minutos y salgan enseguida. Incluso mucha gente, antes de que dieran la orden de evacuación, había salido del pueblo, porque es que dormí día a día con esos temblores. El constante pánico son algo fuerte.
La amenaza de esta nueva erupción recuerda los efectos de la de 2010. La nube de ceniza fue kilométrica entonces y obligó a cancelar más de 100,000 vuelos en toda Europa. Y no es la única. El volcán Etna, en el noreste de Sicilia, Italia, ha entrado también en erupción. Está expulsando lava y ceniza, que sigue cogiendo altura, ya ha alcanzado los 4,5 kilómetros de altitud, aunque de momento no hay daños de importancia en la zona ni en el aeropuerto de Catania, que se encuentra a 30 kilómetros del volcán. Bueno, y no te voy a decir que guardes la chaqueta porque siempre hará falta por las noches, pero sí que estamos entrando en unos días muy particulares con la llegada, dice la EMET, de un episodio cálido inusual para esta época del año. Ojo, hablamos de temperaturas máximas que van a ir entre los 25 y los 30 grados en amplias zonas de España. Eso quiere decir que podríamos llegar a temperaturas récord. Sirva como ejemplo el caso de Bilbao. José Luis Martín, donde a primera hora ya parecía primavera esta mañana.
Sí, de hecho, a las 7 de la mañana los termómetros marcaban aquí, en la Plaza del Sagrado Corazón bilbaína, 21 grados. Ahora mismo son 25, una temperatura más propia de la primavera, yendo hacia el verano, que de un otoño mediando noviembre. En la calle lo cierto es que hoy han vuelto las camisetas y hasta las sandalias, situación que no es del gusto de todos, como nos contaba Silvia.
La ropa es una locura para mí. A veces vengo tipo cebolla, con unas capitas que me voy quitando a lo largo del día. Y luego, además, a mí este tiempo me da muchísimo dolor de cabeza.
El responsable en este caso es el viento del sur, que sopla con fuerza durante toda la jornada y que va a seguir haciéndolo por lo menos hasta mañana, cuando ya se vislumbra un cambio de tendencia y volveremos a valores más propios de la época.
Bueno, pues así viene el tiempo. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que te ha pasado. Vas con el coche por Madrid, un coche con etiqueta B o C, y cuando te vas acercando al centro, te asalta la duda de si te estás metiendo por una zona restringida, sobre todo si no eres de Madrid capital. Pues 4 años después de su implementación, la estrategia Madrid 360 sigue dando mucho de qué hablar. El número de multas impuestas por las cámaras que controlan de manera automática a los vehículos que acceden a ese distrito centro por la calle de Alcalá ha aumentado un 20% en el primer semestre de 2023 respecto al año anterior. Son datos de un estudio de Automovilistas Europeos Asociados. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Estás, creo, Arturo, ahora mismo a los pies, ¿no?, de una de esas señales que indica que el acceso está restringido. ¿Qué es lo que pone exactamente? Cuéntanos.
Pues sí, estoy en la esquina entre Recoletos y la calle de Alcalá, justo en la salida que va hacia Sol, que este es el punto donde más multas hay por zona de bajas emisiones en Madrid. Estas señales están en dos carteles, uno encima de otro. El de arriba es azul, con el logo de Madrid 360, y el texto reza zona de bajas emisiones de protección especial. La de abajo es un poco más grande, es una señal de prohibición con un coche y unos puntitos negros, que yo creo que representan el humo, que fue introducida en 2021, por lo que la mayoría de la gente desconoce su significado. Hay unas tres señales como esta aquí en la Plaza de Cibeles, pero es verdad que es fácil pasarlas por alto, como nos contaban algunos de los ciudadanos que pasaban por aquí.
La gente de Madrid lo conocemos y lo deberíamos estar al día. Ahora bien, si vas a otra ciudad o los que no residen en Madrid, yo es que veo muy poca por todos los lados.
Señalizado está, pero no está claramente.
No están suficientemente señalizadas, no en este caso solamente, sino en muchos otros casos. No está señalizado y además deberían hacer campaña, si no tenemos idea de por dónde salir o entrar.
También me contaban que creen que estas zonas de bajas emisiones son necesarias, pero que en muchos casos es complicado saber por dónde circular para poder evitarlas cuando su coche no cumple con los requisitos para pasar por ellas.
En muchos casos esas multas se deben al desconocimiento de los conductores, que saben bien por dónde pueden circular y por dónde no.
Y además también en muchos casos, cuando ya has entrado en una de estas zonas con un vehículo que no está permitido, pues es complicado o incluso imposible dar la vuelta para salir. Una situación así le pasó a Marco cuando circulaba por el barrio de La Latina.
Me iba a meter al parking de Puerta Toledo y me equivoqué. Tiré recto para La Latina, me salté la entrada del parking y ya no podía girar. Cuando quise darme cuenta, me había saltado la señal, no la había visto y ya no podía rectificar. No había calles para dar la vuelta.
Y para las personas que vienen de fuera y no conocen la ciudad, esta situación se agrava. Rosa venía desde San Sebastián a visitar a su hija y encontrar el camino por zonas por las que pudiese circular fue una odisea.
Me resultó bastante difícil llegar a mi destino y sigo sin tener muy claro que no me llegue una multa a mi casa. Y está complicado. Yo iba a las afueras, a un barrio que está en el sur de Madrid, y la verdad es que me parece que lo ponen complicadísimo para los que queremos entrar en Madrid sin ser multados.
Las multas por circular de manera incorrecta por una zona de bajas emisiones son de 200 euros. Esto ha supuesto un total de más de 55 millones de euros de enero a junio de este año.
Gracias, Arturo. Todo en un día nuboso, con el cielo cubierto y ambiente húmedo. Han caído 4 gotas esta madrugada, aunque de aquí a media tarde habrá algún ratito en el que se deje ver el sol. Las temperaturas suaves, máximas de 18 grados, las mínimas se van a quedar en torno a los 10. 2:23, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente iban a encontrar dificultad en la circunvalación de la M40 en el entorno de Coslada, sentido A3, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y enseguida te cuento cómo se está preparando la comunidad para cuando venga el frío.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7.
¡Me apunto!
Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro y allí nos vemos.
COPE Madrid.
Estar informado.
El frío aún no ha llegado y parece que va a tardar en hacerlo, pero la Comunidad de Madrid ya tiene preparado su plan de inclemencias invernales por lo que pueda pasar cuando bajen mucho las temperaturas y empiece a nevar. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es un plan en el que es fácil perderse en las cifras de máquinas quitanieves, vehículos y silos para hacer acopio de sal, pero que es muy importante tenerlo a punto para cuando bajen los termómetros y lleguen los primeros copos de nieve, sobre todo en los municipios de la sierra, los que están por encima de los 800 metros de altitud. Los ciudadanos tienen que estar preparados y no olvidar algunas recomendaciones como las que ha dado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Aquellos madrileños que residan en zonas especialmente frías y apartadas de la región, se les aconseja que cuenten con medios alternativos de calefacción, reservas de comida, linternas, pilas, velas. Los enfermos crónicos o ancianos, además, deben disponer en casa de todos los medicamentos que puedan llegar a necesitar durante varios días.
En este plan intervienen de forma coordinada medios de la propia comunidad, bomberos, agentes forestales, Protección Civil, el SUMA 112 y otros a nivel estatal como la Guardia Civil o la UME. Todo para que se pueda circular lo mejor posible en los más de 2.500 kilómetros de carreteras regionales cuando empiecen a teñirse de blanco.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
La policía busca a un grupo de jóvenes que se vio involucrado en una reyerta el viernes y que acabó con un menor herido por arma blanca. Al parecer, dos chavales empezaron a discutir dentro del metro y se retaron para pegarse fuera cuando salieran del vagón. En el vestíbulo de la estación de Pacífico, uno de ellos sacó un cuchillo y se lo clavó al otro en el brazo. De momento se descarta que la agresión tenga relación con bandas juveniles violentas. Y el sector turístico representa ya el 8% del PIB de la región, roza los 21.400 millones de euros. Una cifra que está muy por encima de los niveles prepandemia. Septiembre ha sido un mes histórico en lo que a llegada de turistas extranjeros se refiere. El gasto también ha batido un nuevo récord. Se han superado los 1.200 millones de euros. 2:29, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto ya fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, así que el debate queda fijado para este miércoles y jueves, es decir, el 15 y 16 de noviembre. Un debate que podrá seguir en directo aquí en COPE con una programación especial desde la Cámara Baja. Armengol, bueno, pues se ha limitado a hacer lo que le han dicho. Ha esperado pacientemente a que Puigdemont haya dado el visto bueno a la ley de amnistía que le ha preparado Pedro Sánchez. Y esa amnistía ya está negro sobre blanco, al menos ya se ha ocupado alguien de filtrar el contenido de la exposición de motivos, que es como una síntesis de lo que luego será la ley. Es el documento que se va a registrar en el Congreso y, en teoría, es el texto que le gusta a Puigdemont y por eso le ha dado el visto bueno a Pedro Sánchez. ¿Y qué dice exactamente el texto? Pues son 23 hojas en las que se dice, entre otras cosas, lo siguiente. La amnistía abarcará desde el 1 de enero de 2012 hasta el día de hoy. Cubrirá más de 11 años de delitos que hayan podido cometerse en nombre de la causa independentista. Se calcula que podrían verse beneficiadas más de 300 personas. Por supuesto, la ley beneficiaría a los líderes del procés, tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la justicia. Si no fuera así, pues Puigdemont desde luego no habría dicho que sí. También incluye los actos de los CDR y los altercados de Tsunami Democratic, que ahora mismo se están investigando en la Audiencia Nacional como terrorismo. Ojo a lo siguiente. Dice también que el dinero que se ha podido utilizar en la causa independentista. La propuesta de amnistía también abarca el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas contra 35 exaltos cargos catalanes. Se les acusa del supuesto desvío de fondos públicos para los gastos del referéndum ilegal y de la acción exterior del procés. Estos también entrarían en la amnistía. Como resumen de todo lo anterior, el texto recoge que los delitos que serán amnistiados son el de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Este es, a grandes rasgos, el texto de la proposición de ley de amnistía. Son los grandes titulares, pero en este caso cada coma cuenta y la letra pequeña puede tener una importancia capital. Hace falta, desde luego, una lectura en profundidad para entender el calado de esta ley, porque sus efectos no van a ser tampoco superficiales. Ahora, el PSOE y sus socios tratan de dar una imagen de normalidad democrática express a lo que es una auténtica anomalía. Promulgar una ley de amnistía en plena democracia contra tu propio ordenamiento jurídico y contra la igualdad de los españoles. Y todo por un interés partidista. Pues en eso estamos, a punto de recibir en el Congreso una proposición de la ley de amnistía que todavía no se ha registrado, pero llegará porque ya tenemos fecha para la investidura y la condición precisamente era esa, el registro de esta ley. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correa. Tras casi dos semanas de espera, un grupo de 41 españoles en Gaza han conseguido salir de la franja.
Todos han cruzado el paso de Rafah y el primer control de Gaza y ahora se encuentran en el segundo ya en suelo egipcio y están realizando trámites a la espera de poder volar a nuestro país. Estamos hablando del primer grupo que consigue sacar el Ministerio de Exteriores en conjunto, ya que hasta ahora solo habían abandonado la franja dos españoles, trabajadores de una ONG y también de mediación. En total se estima que hay cerca de 200 españoles en el enclave palestino.
Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
Sí, por el que lleva en una cárcel de Tailandia desde el pasado 7 de agosto. La declaración de Sancho se ha realizado en una vista celebrada este lunes. Ha negado haber hecho desaparecer su pasaporte, pero sí se ha declarado culpable de descuartizar y ocultar el cuerpo. Enmarca la muerte de Arrieta en un accidente.
8 de cada 10 casos de ictus podrían evitarse.
Las cifras, la verdad, es que hablan por sí solas. Cada 6 minutos una persona sufre un ictus en España. Son 110.000 al año, siendo la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda en los hombres. Una dieta equilibrada, ejercicio y analíticas constantes para controlar la tensión o la diabetes son algunas de las recomendaciones para evitarlos. Marichu tiene 92 años, y sufrió un ictus en verano. Gracias a la rehabilitación ha podido volver a andar.
Ya soy capaz de andar sola, con algo de miedo subí escaleras agarrándome a una barandilla. Comer sola en general, me encuentro mucho mejor.
¿Y qué nos vais a contar en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. La Liga, los cuatro primeros han ganado. Girona y Real Madrid el sábado. Ayer el Barça 2-1 al Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid 3-1 al Villarreal. Marcelino García Toral va a ser el nuevo entrenador del Villarreal. Ya ha estado esta mañana en la ciudad deportiva. El derbi sevillano terminó con empate a 1. El Real Madrid está pendiente de Bellingham, que lesionado en el hombro ha acudido a la convocatoria de Inglaterra y de momento se queda allí. La selección española se ha concentrado esta mañana para los partidos contra Chipre el jueves y Georgia el domingo. Gaya, que se lesionó en el Bernabéu, se queda en la convocatoria. En el Mundial Sub-17, España 1, Mali 0. Están clasificados ya para octavos de final. En motos, Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto2, y a esta hora debuta Carlos Alcaraz en el torneo de maestros contra el alemán Zverev.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues seguimos conociendo la letra pequeña, son 23 folios de proposición de ley para la amnistía, un texto que habría acordado ya el PSOE con sus socios, aunque Esquerra Republicana sigue mostrando ahora mismo dudas sobre el mismo, sobre el texto, de manera que todavía no es oficial, que este acuerdo para la amnistía esté cerrado y acordado entre todos los socios. De momento, y en la versión del texto a la que ha tenido acceso COPE, no se incluye el término lawfare, que tanta controversia ha provocado, una palabra que supondría acusar de prevaricación a los jueces que sentenciaron sobre el proceso independentista. Y es importante además destacar que ese texto habla del interés general para justificar esta medida, este beneficio al independentismo. Con todo, la pregunta es, ¿qué respuestas caben a partir de ahora si este proyecto se aprueba? Y sobre todo, ¿se podrá frenar o no? Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí, Maribel, tenemos tres escenarios. Por un lado, el judicial, en el que Vox ya ha anunciado que mañana mismo va a presentar una querella contra Pedro Sánchez por la amnistía, pero también el PP prepara acciones legales.
Sí, ya tienen el texto de la amnistía en sus manos y anuncian que cuando analicen la letra pequeña presentarán un recurso ante el Constitucional para intentar paralizar la tramitación parlamentaria de esa ley. Son conscientes de que el alto tribunal tiene mayoría progresista y tienen muy difícil que adopte medidas cautelarísimas, pero creen que es su obligación intentarlo. Y dificultades de prosperar va a tener también el recurso que presenta mañana Vox ante el Tribunal Supremo y con el que los de Abascal también pretenden obstaculizar todo lo posible la aprobación de la amnistía.
En el caso de las medidas políticas en el Congreso y el Senado, el PP insiste en que intentará frenar también esta ley. Es importante porque el texto habla de 2 meses para aplicar los beneficios de la amnistía.
Sí, en el caso de que la amnistía siga su curso y llegue al Senado, donde el PP tiene mayoría, ya está en marcha una reforma del reglamento para frenar todo lo posible que la proposición de ley vea la luz, alargando plazos, presentando enmiendas. Son todo trabas que el número 3 del PP, Miguel Tellado, cree que deberían obligar a Sánchez a dar marcha atrás o incluso marcharse de España.
Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Además, la Cámara Alta también tiene la posibilidad de solicitar un informe al Poder Judicial. Es algo que Sánchez ha evitado en el Congreso, utilizando el procedimiento de urgencia, y que en el Senado no sería tan rápido si logran que ese informe obligue, además, a distintas comparecencias.
Y, por supuesto, Maribel, vamos a seguir hablando de la calle después de la imagen de las concentraciones masivas ayer por toda España. El sábado habrá nuevas protestas y aquí, además, Vox intenta ir por delante y convoca, a través de su sindicato, una huelga general.
Sí, el sindicato Solidaridad es el que ya ha presentado la convocatoria para el 24 de noviembre. Es verdad que todavía no se han pronunciado ni el resto de sindicatos ni la patronal, y eso lleva al Partido Popular a evitar pronunciarse, recordando, eso sí, que ni ellos ni ningún partido político convoca huelgas, aunque puedan estar de acuerdo con sus objetivos.
Gracias, Maribel. Hoy mismo en Herrera en COPE hemos escuchado las dudas también del presidente del Poder Judicial en funciones, Vicente Guilarte.
Hay cuestiones, los acuerdos, que son terribles. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan sin duda a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. La sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial.
Sería dramático que cambiásemos el sistema de separación de poderes en España, ha destacado Guilarte en esa entrevista que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Y acabamos de conocer también el comunicado emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo exigiendo respeto a la independencia judicial y a la división de poderes. Es un texto, además, aprobado por unanimidad. Y más reacciones. Esta tarde, los empresarios. La patronal COE ha convocado un comité ejecutivo extraordinario para abordar las consecuencias del pacto PSOE-Junts. Aquí hay que hablar de incertidumbre económica, del efecto que puede tener también la condonación de la deuda autonómica a Cataluña y a otras comunidades, y del intento también contemplado en ese pacto para impulsar el retorno de empresas que se marcharon de Cataluña como consecuencia del proceso independentista. Pues además de todo esto, hoy en COPE estamos haciendo una radiografía del teletrabajo, una realidad que sigue cambiando de forma significativa desde que hace ya 3 años y medio casi nos viésemos obligados a la fuerza a abrir oficinas y negocios en el salón de nuestras casas o incluso en el dormitorio. Desde entonces, desde la pandemia, el teletrabajo sigue retrocediendo hasta el punto de que en el primer trimestre de este año, siguiendo datos del INE, el trabajo desde casa ha caído otros 7 puntos. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que parecía el futuro, vemos que se ha quedado, Claudia, casi en el pasado, con excepciones, eso sí.
Sí, porque tenemos un tejido empresarial formado por compañías que cuentan con modelos productivos pues que piden una cierta presencialidad. Por eso cada vez menos empresas españolas permiten el teletrabajo. Aunque, bueno, como has dicho, hay algunas excepciones y un tercio de las empresas de nuestro país, que son de 10 o más trabajadores, sí que permiten el teletrabajo. Aunque de ellas, solo el 20% de los empleados que trabajan en ellas deciden teletrabajar regularmente. De media lo hacen entre 2 y 3 días por semana. Es decir, lo que se conoce por modelo híbrido y por el que los expertos en recursos humanos, como Jesús Vega, apuestan.
Se está empezando a intentar balancear, no llevarlo todo al teletrabajo, no llevarlo todo al trabajo presencial, sino modelo híbrido es lo más adecuado. No pensar que solo teletrabajando se van a encontrar todas las virtudes y todas las ventajas de la productividad.
Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de ambas cosas, la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y la posibilidad de interrelacionarse con los demás en los días que se acude de manera presencial.
Es importante además hablar de las muchas diferencias en esto del teletrabajo dependiendo de cada comunidad autónoma.
Así es, mientras en Madrid el 33% de los empleados teletrabajan con regularidad, en lugares como Extremadura, Murcia o Canarias solo lo hace el 4%. Esto depende de la estructura económica de cada comunidad autónoma, entre otras cosas.
Depende mucho de las facilidades de comunicación. Cuanto más metrópolis es el sitio donde trabajas, más ventajas encuentras en el teletrabajo. Por otra parte, el modelo económico que tienen los distintos lugares lo condiciona mucho.
Por sectores, Pilar, el tecnológico, el financiero y el de seguros son en los que más aplica el teletrabajo.
Gracias, Claudia. Pues hablando de empleo, el Gobierno anuncia que reformará el subsidio del paro para incentivar la vuelta al empleo. ¿Cómo? Pues aumentará la subvención al principio y la irá reduciendo para que el desempleo el desempleado trate de encontrar un nuevo trabajo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una reforma impuesta por Bruselas. Se trata de que ese subsidio que se percibe después de haber agotado el paro, que son unos 480 euros, efectivamente se cambie a que se cobre más al principio y menos al final. ¿Es una buena idea? Se lo preguntamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Es una buena medida, está en otros países de Europa y incentiva el que las personas no se anclen o no se queden demasiado tiempo intentando cobrar el desempleo mientras a la par complementan sus ingresos en la economía sumergida.
Además, se permitiría también compaginar ya con los primeros cobros de un empleo. Hay que decir que ahora mismo en España hay 800.000 personas que cobran estos 480 euros. Lo comentamos esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Había un país dispuesto a cuidar de ella. Había un sistema sanitario, el italiano, con la mano tendida. Y había unos padres británicos dispuestos a viajar allí, a Roma, con su hija. Sin embargo, sin posibilidad de salir del Reino Unido, esta madrugada ha muerto la pequeña británica Indy Gregory, de 8 meses, después de que ayer se le retirase el soporte vital en un hospital británico.
Well, we've got experts from around the world who are disagreeing with that.
Su caso se hizo conocido hace unas semanas cuando su padre Dan, de 37 años, empezó a recorrer medios de comunicación de su país, el Reino Unido. Su argumento principal, pues difundir que había expertos alrededor del mundo, como decía en esta entrevista que escuchábamos en Sky News, que no estaban de acuerdo en la idea de que ya no hubiera nada más que hacer por su hija, por su pequeña de 8 meses de edad. Y es que Indy había sido diagnosticada de una enfermedad mitocondrial que básicamente lo que hacía era impedir que sus células produjesen energía. Y los médicos británicos, convencidos de que no tenía solución, pues decidieron que era el momento de quitarle la respiración artificial. Sus padres, por el contrario, no conformes con esta decisión, llevaron el asunto a los tribunales. Querían, por un lado, que de ser retirada esa respiración artificial, el proceso se llevase a cabo en su propia casa y no en un hospital. Pero además llegaron a pedir su traslado a Italia para seguir intentando un tratamiento alternativo. Es importante destacar que el gobierno italiano había llegado incluso a nacionalizar a la niña, a esta chiquitina, con la idea de poder seguir ayudándola en el Hospital Niño Jesús de Roma. Y que este caso incluso llegó a oídos del Papa, que expresó su oración y su cercanía especial con Indy y con su familia. ¿Y por qué entonces la pequeña no fue llevada a Roma? Y no fue a ese Hospital Niño Jesús que ofreció ese tratamiento. Pues porque el Tribunal Superior de Londres dijo un no rotundo a ese traslado y obligó, por tanto, a retirar esa respiración a través de una máquina a la pequeña, cuya vida se ha apagado en brazos de su madre poco antes de las 2 de esta pasada madrugada, hora británica. Enfadados, desconsolados y avergonzados, sus padres han anunciado la marcha de su bebé tras este duro proceso que, por cierto, les ha llevado a bautizar a la pequeña estos días allí en el hospital donde estaba ingresada, a pesar de que ellos no son creyentes. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. No solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia un país más próspero e igualitario. Tenemos más de 500 millones de viajeros al año por toda España. Y 16.000 empleados que trabajan para garantizar el mejor servicio, puntualidad, seguridad y confort.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzó como muchas otras iniciativas durante la pandemia, cuando casi todos nos vimos obligados a teletrabajar y los niños a recibir clases telemáticas. No todos los alumnos tenían conocimientos informáticos y además muchos de ellos necesitaban un apoyo que no podían recibir en sus colegios. Te hablo de Educamos Contigo, un programa que tiene como objetivo acompañar a los alumnos vulnerables, ya sea por su situación económica o social. Ante los buenos resultados se decidió mantener el programa con un doble objetivo: ayudar a los escolares y a la vez formar a los universitarios. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona, Belén, el programa?
Bueno, pues son universitarios que dentro de su formación académica pueden elegir la opción de acompañar a los alumnos que necesitan cierto apoyo, ya sea académico o psicológico. Les ayudan a enfrentarse a un examen, también a saber cómo utilizar la informática o cómo estudiar. A estos chicos se les asigna un alumno y con esa experiencia realizan un trabajo donde reflejan los aspectos trabajados. Elena Pérez es la coordinadora de Educamos Contigo en la Universidad Autónoma de Madrid.
El objetivo entre los estudiantes universitarios es formarse, aprender a trabajar en equipo, a comunicar, a plantear objetivos, a llevar a cabo reuniones eficaces, ¿no? Esos objetivos entre, bueno, otros muchos.
Pero sobre todo les dan las herramientas para afrontar un problema, ya sea material, como un ordenador, o inmaterial, como la gestión de las emociones.
Entonces no es tanto te voy a ayudar, no, es que tú te puedes, o sea, te enseño a que tú busques, ¿no? No es dar el pez, es enseñar a pescar, ¿no? Pues ese sería un poco el rol del estudiante universitario.
Es un equipo multidisciplinar donde elaboran un informe y trabajo final que comparten con otros estudiantes y profesores. Por cierto, que todo el acompañamiento se realiza telemáticamente.
¿Y qué dicen, Belén, los alumnos, tanto los que imparten el acompañamiento como los que lo reciben?
Pues el resultado es muy positivo porque es una experiencia que enriquece ambas partes. Paula está estudiando psicología y tuvo la oportunidad de acompañar a varias alumnas de 12, 17 y 16 años. Una por sus dificultades de integración, acababa de llegar del extranjero. Otra por la excesiva exigencia de los padres. Y la tercera por un problema de autoestima. La experiencia no solo fue académicamente positiva, dice, es que también le encantó.
Es muy bonito ver cómo ellas mismas, en mi caso, se dan cuenta de que en un inicio no eran capaces de enfrentarse a un problema y gracias al acompañamiento y al tener ahí a una persona que les entiende, les reconforta, les hace ver sus fortalezas, porque muchas veces no es que no las tengan, sino que no se dan cuenta de que las tienen o que pueden aplicarlas, que ellas mismas digan he mejorado, pues es precioso, la verdad.
¿Y qué dicen los alumnos acompañados? Pues todos recomiendan la experiencia.
Calmarme, no agobiarme tanto. En el momento del examen, en este momento estoy agobiada, pero cuando hago el examen ya estoy más como que, no pasa nada.
Yo, por mi parte, sí que la recomendaría, ya que puede tener algún problema académico, algún problema personal, y pues con el ayudante que te toque te puede ayudar a cambiarlo en situaciones o problemas que tengas en ese momento.
Les ayudan a controlar sus emociones, a conocer los recursos que tienen a su disposición o a dominar la informática.
Gracias, Belén. Y ahora te cuento cómo puedes saber si tienes una fuga de agua en casa y no te has dado cuenta.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 13 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nuevo sistema gratuito de contadores de agua con telelectura ha permitido avisar a más de 1.000 viviendas de un posible riesgo de fuga. Esos datos que registran nos ponen en alerta sobre un consumo excesivo de agua que puede resultar sospechoso. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son fugas que no sabemos que las tenemos, pero que encarecen la factura.
Y es que además son las peores, Pilar, porque son pérdidas de agua que no son visibles y que van directamente a la red de saneamiento. Casos en los que se está perdiendo agua constantemente, como cuenta COPE Gabriel Aparicio, que es el jefe de área de facturación del canal de Isabel II.
Están constantemente perdiendo agua y no somos conscientes de ella, ¿no? Hablamos desde la típica cisterna que puede perder agua, o a veces una válvula de una caldera, bien, o una llave del circuito de la calefacción, de cierre del circuito de la calefacción que pierde agua y está perdiendo el riego, ¿no? Es una válvula de cierre del circuito del riego que no cierre bien.
En el 65% de los casos las fugas que detecta el canal están en esas conducciones interiores de la vivienda, mientras que un 10% corresponden a sistemas de riego. Y es que esta tecnología con la que cuentan los nuevos contadores detecta casi de inmediato cualquier incidencia.
Es una tecnología que nos permite, con muy poco consumo energético, y que además tengan muy buena cobertura, ¿no? Que conseguir que la conexión llegue al lugar donde están instalados nuestros contadores, que a veces están instalados en lugares de muy difícil acceso, ¿no? Y que los contadores comuniquen. Entonces, esta tecnología, con ella estamos consiguiendo tomar la lectura del contador cada hora y transmitirla diariamente.
En 2026, todos los contadores de agua de la región serán inteligentes y ya no será necesario enviar la factura. El propio aparato va a proporcionar información del consumo por horas.
Gracias, Ana. Y toma nota porque desde esta medianoche se corta el tráfico, la glorieta de Arcentales. No vas a poder circular por allí. Esto va a afectar al entorno de la M40, a todos los conductores que la utilicen, tanto por la M201, la de Coslada, como a la propia avenida de Arcentales. Se va a complicar la circulación en ese punto mañana, como lo ha estado a primera hora. En la A5 ha estado cortada un buen rato a la altura de Batán y eso ha obligado a conductores como Pedro a darse media vuelta para evitar el atasco y regresar a casa.
Pues cuando me he incorporado a la A5 en campamento estaba totalmente parada. Mientras esperaba, pues han pasado un par de camiones de bomberos y coches de protección civil. Afortunadamente he podido salirme 100 metros más adelante de la incorporación y me he vuelto a casa a teletrabajar mientras se resolvía el problema.
Mañana, por cierto, también habrá cortes de tráfico en la 6 por obras de rehabilitación de la calzada. Será en dos puntos, en Collado Villalba y en el kilómetro 13, en la capital.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
6,5 toneladas de alimentos en pésimas condiciones de conservación es lo que ha encontrado la Policía Municipal en 5 locales de Usera, donde sus propietarios elaboraban de forma clandestina productos y medicamentos sin ninguna garantía sanitaria. Y la defensa de los policías que están siendo juzgados por tirar abajo la puerta de un domicilio de la calle La Gasca en pleno confinamiento ha dicho que se limitaron a cumplir órdenes. Hasta en 28 ocasiones pidieron a los inquilinos que abrieran la puerta después de las quejas de los vecinos porque estaban celebrando una fiesta cuando estaba prohibido. Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial con la constitución del jurado popular. Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El debate sobre la cantidad de personas que han asistido a las manifestaciones de este fin de semana no puede ocultar lo sustancial de lo ocurrido. Hay un hecho contundente. Decenas de miles de personas se han echado a la calle en muchas ciudades españolas para expresar su rechazo frontal a la amnistía de los líderes del Procés, aprobada como contrapartida a la investidura de Sánchez. Los ciudadanos de a pie se suman así a todas las asociaciones judiciales, a las organizaciones empresariales, a los abogados del Estado, a los jueces decanos y a un largo etcétera de organizaciones que representan a entidades de la sociedad civil y a altos funcionarios. Manifestarse supone un compromiso mayor que responder a una encuesta. En contra de lo que quiere hacer ver el gobierno en funciones, el rechazo a la amnistía no es solo una cuestión de los votantes de derecha, sino un rechazo transversal. Una medida tan decisiva para el presente y el futuro de España no se debe tomar dejando de lado a la mitad del Congreso de los Diputados y probablemente a la mayoría de los votantes. Nuestro sistema constitucional exige una mayoría muy reforzada para modificar la Carta Magna, mayoría de 3/5. Es la misma mayoría necesaria para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La amnistía es una reforma por la puerta de atrás de la Constitución y no es legítimo aprobarla solo con 176 diputados.